El primer punto de la petición que presentamos es que el juicio a los cinco jamás debió haberse realizado en Miami. No fue un proceso justo. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas encontró este caso como arbitrario. Una corte de tres jueces en Atlanta encontró injusto este juicio. Por eso esperamos que la Corte Suprema también se una a estos dos organismos que ya se han pronunciado en contra de este juicio injusto.
Son palabras de Leonard Winglass, abogado del equipo de la defensa de los cinco cubanos presos en cárceles de Estados Unidos.
Cuba Información.
Hoy vamos a hablar del nuevo libro de Pascual Serrano, titulado Conjura contra Cuba, editado por Cuba Información, que es presentado este viernes en la ciudad de Bilbao. Y analizaremos, entre otros temas, la campaña de desinformación orquestada por el diario ABC, un conocido diario de la derecha española, en contra del programa cubano de alfabetización Yo Sí Puedo. Este periódico se dedica, como es costumbre, a tergiversar la realidad, sosteniendo, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento de Sevilla ha colaborado con Cuba cuando es totalmente al revés. Es la República de Cuba quien colabora, quien hace cooperación, en este caso sur-norte, con la ciudad de Sevilla, enseñando a leer y escribir a más de 35.000 personas. Comenzamos Cuba Información. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, es decir, del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón de Quesada, denunciaba esta semana el manto de silencio mediático que somete la gran prensa norteamericana e internacional al respaldo mundial de muchísima gente en el mundo a la petición de la Corte Suprema de Estados Unidos para que reexamine el caso de los cinco. Hay que recordar, los cinco cubanos presos hace más de 10 años en cárceles de Estados Unidos bajo la acusación de espionaje, cuando, como hemos explicado en tantas ocasiones, se dedicaban a otra cosa, a monitorear las acciones de grupos terroristas en Miami, en la Florida. Buenas noches, Lázaro, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, a todos los que están con nosotros en la sintonía. Efectivamente, como este caso, que debiera estar en la prensa y en el conocimiento de la opinión pública, por la naturaleza actual que tiene y por lo que significa también en cuanto a la lucha por desmantelar organizaciones terroristas y evitar acciones terroristas hacia Cuba y también hacia dentro de los propios Estados Unidos, vemos aquí una vez más el cinismo, la hipocresía de los grandes medios que al calor de la política del imperialismo norteamericano silencian algo que es verdaderamente escandaloso. Ahora están intentando que no salga a la luz pública este apoyo mayoritario de ya no solo de organizaciones y colectivos que están trabajando por la libertad de los cinco compatriotas cubanos, sino también de los 12 documentos, como recordó Alarcón, el 6 de marzo fueron presentados ante la máxima instancia judicial un total de 12 documentos de amigos de la corte, o sea, amicus curiae brief, en apoyo a la petición de la defensa de los cinco el pasado 30 de enero para que sea aceptada la revisión de ese caso. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular manifestó que esa cantidad de amicus constituye un hecho sin precedentes en la jurisprudencia estadounidense, ya que significa el mayor número de documentos de esa naturaleza presentado ante los principales magistrados de ese país. Pero fíjate que, y se puntualiza, ¿no?, que esos textos incluyen los firmados por 10 premios Nobel, y mencionamos a José Ramón Horta, presidente de Timor-Leste, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, José Saramago, Willy Soyinka, Sores Alferov, Nadine Gordimer, Gunther Grass, Darío Fo, Mayreat McGuire. O sea, esto ya tiene una relevancia y una importancia que el imperialismo norteamericano, esta gran prensa al servicio de la reacción y de los fines más innobles, pues pretende ocultar esto, que es muy importante. Hay que tener en cuenta que esto, como bueno, lo plantea también el compañero Alarcón, la gran prensa capitalista intenta silenciar y poner debajo de la alfombra este apoyo mundial, y estos amigos o amicus tienen que pagar, cada firmante debe pagar a la Corte Suprema $2,000 para ser aceptado. Y hay un hecho que destacado también, es que estos instrumentos deben ser presentados por un abogado norteamericano, y todos renunciaron a cobrar los respectivos honorarios, que ascienden como promedio a $30,000. Es un hecho sin precedente. Uh-huh. Es decir, que es un respaldo ya numeroso y de importantes personalidades a este caso, que exigen al presidente Barack Obama que revise, en este caso la demanda a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo, de que revise este caso, y como mínimo que sean nuevamente juzgados con todas las garantías legales, y sobre todo que no sea en la ciudad de Miami.
Bueno, cambiamos de asunto, hablamos de deporte, hablamos del Mundial de Béisbol, luego de la eliminación de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, hubo dos reflexiones, dos artículos del expresidente cubano Fidel Castro. Como saben, escribe diariamente sus artículos, sus reflexiones en la prensa cubana, tanto digital como en papel. Escribió dos reflexiones sobre la participación de Cuba en el Mundial de Béisbol, que ha sido, de alguna manera, algo decepcionante, ¿no?, para el pueblo cubano. En la primera, alababa la preparación y el coraje de los deportistas cubanos en contraposición, y hacía una fuerte crítica a la dirección técnica. Mientras que en la segunda reflexión abordaba el caso de dos periodistas que viajaban en la delegación a San Diego y luego no regresaron a la isla. Bueno, ¿cómo has visto todo esto, Lázaro, y cómo has visto la participación de Cuba en este Mundial de Béisbol?
Bueno, hay que decir que una vez más el compañero Fidel, con esa profundidad, con esa visión extraordinaria que le caracteriza, esa lucidez, previó incluso de que ninguna de las selecciones representativas de países occidentales podía vencer a los equipos asiáticos. Ya él en una reflexión, creo que en la primera de estas dos últimas que has mencionado, él señala, primero habla del equipo cubano, y es verdad. Hay que recordar y decir que el béisbol en Cuba es el deporte nacional, es verdadera pasión. Es un deporte que, aunque en Europa, que ahora está tomando impulso y se está desarrollando con equipos también destacados, Italia tiene buen equipo, etcétera, Holanda, es un deporte que tiene una variedad de situaciones tremenda. Es el mismo Fidel lo señala y es una realidad. Tiene muchas variaciones. Es deporte de equipo que tiene más reglamentación, más reglas, con más detalle. Es muy amplio y a la vez complejo. El equipo Cuba fue muy bien preparado. Es el mejor equipo posible para un evento de esta magnitud y con estas características. Es el segundo clásico mundial donde participan selecciones profesionales con lo más granado, con lo más destacado, lo más brillante del béisbol rentado, tanto de las grandes ligas de los Estados Unidos como de las grandes ligas de Japón. Era un reto para Cuba dar ese salto que el pueblo estaba esperando, ese salto de calidad que le permitiera ganar el segundo clásico. En el primer clásico Cuba quedó subcampeón, fue derrotada en la final por Japón, pero hay una diferencia con relación a este, y es que Cuba en el primer clásico estuvo en el grupo de países latinoamericanos y por otra vía llegó a la final. Ahora se incluyó en el grupo de los países asiáticos y llegaron a las eliminatorias, antesala de la semifinal, en el grupo más duro, donde estaba precisamente Japón, el campeón del anterior clásico, Corea del Sur, que es el campeón olímpico, Cuba y una fuerte, muy fuerte selección de México. Cuba luchó con amor, con patriotismo, con todo lo que tiene para dar esa alegría al pueblo cubano. Desgraciadamente no fue así. Se cometieron errores, efectivamente, en la dirección. La dirección, una dirección, sin embargo, experimentada, pero que no supo adaptarse a la nueva realidad, a las nuevas situaciones, y como plantea el compañero Fidel, se acogió a los caminos trillados que dice el librito y no teniendo en cuenta que Japón es una selección no solo fuerte, sino que innova constantemente. Y lo duro, lo doloroso para los amantes del deporte en Cuba, para todo el pueblo cubano, es que se perdió dos veces con Japón de forma apabullante. El primer partido, el primer juego, perdió 6-0, que en el béisbol nosotros se dice blanqueo. Cuando un equipo no anota ninguna carrera, es blanqueado, o sea, se pierde por lechada. 6-0, y en el juego decisivo que decidía el pase a esa ansiada semifinal, pierde 5-0. Es decir, que no se tomó ninguna medida, no se corrigió ningún tipo ni los errores para poder descifrar el picheo japonés. Yo quería brevemente decir que Japón irrumpió en el año 1972 por primera vez en eventos internacionales con la participación en el Campeonato Mundial de Béisbol que se celebró ese año en Managua, Nicaragua. Fue un impacto tremendo. Es la primera vez que un equipo asiático participaba en un evento internacional de la FIBA, Federación Internacional de Béisbol Amateur. Y allí quedó en tercer lugar. Fue una selección que asombró, sobre todo por su picheo, desconocido. Incluso los que tenemos ya una edad, que yo me acuerdo perfectamente de ese campeonato mundial, que un picheo excelente de Japón, encabezado por uno de los que fue algo novedoso, porque el estilo, la forma, fue algo que tuvieron que estudiar expertos a ver qué tipo de lanzamiento estaban utilizando. Y recuerdo perfectamente a Hideo Furuya, un pitcher que presentó una novedad con un tipo de lanzamiento que se llamó submarino, la bola submarina, que hizo mucho estrago incluso a los bateadores cubanos, una bola submarina que después se fue desarrollando, se fue ampliando, y eso se ha incorporado al picheo asiático, particularmente japonés. Y bueno, a Cuba ganó aquel campeonato mundial con un jonrón decisivo en la final frente a Estados Unidos, uno de los más grandes peloteros cubanos, Agustín Marchetti. Y lo cierto es que a pesar de que atletas cubanos han estado en el béisbol japonés, han jugado, instructores cubanos han estado en Japón, incluso preparando con entrenamiento, han topado, el nivel que ha alcanzado Japón, como expresa el compañero Fidel, ha sido tan alto porque han puesto ingentes recursos para avanzar y progresar en este deporte que es apasionante y que tiene un campeonato profesional muy fuerte, tan fuerte como las grandes ligas de los Estados Unidos, y ahora se impone una reflexión profunda, un análisis del por qué Cuba, teniendo talento y teniendo peloteros también excepcionales y brillantes con un alto nivel, no ha sido posible descifrar el picheo japonés. Y aquí hay que reconocer la actitud digna patriótica de la selección cubana. Regresaron todos los peloteros. Fidel señala en la segunda reflexión la traición repugnante de dos periodistas que, bueno, son, como bien plantea, unos pobres diablos que se vendieron al enemigo, pero toda la selección y demás integrantes de la misma pues regresaron al país, fueron merecidamente recibidas y homenajeadas por la máxima dirección del país. El presidente Raúl Castro estuvo en recibimiento y escucharon las palabras emotivas y también críticas y reflexivas del compañero Esteban Lasso, miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado. Es decir, que se impone ahora un trabajo, un estudio, una reflexión profunda para dar ese salto, porque como planteó Fidel, no hemos dormido en los laureles, es verdad, y eso duele mucho a la población cubana, al aficionado cubano, le duele mucho perder de esa manera, porque se luchó, pero se perdió 6-0 y 5-0 contra Japón, que finalmente fue el ganador de ese segundo Clásico Mundial.
Bueno, decíamos al comienzo del programa que Pascual Serrano presenta su libro Conjura contra Cuba en Bilbao, un libro además que editamos nosotros, edita este medio Cuba Información. Vamos a escuchar una información precisamente sobre Conjura contra Cuba. El día 27 de este mes, de marzo, que es un viernes a las 7 de la tarde, en las aulas de la experiencia en el casco viejo de Bilbao, el periodista Pascual Serrano, uno de los fundadores de ese gran proyecto comunicativo que es rebelión.org, presenta su libro Conjura contra Cuba, un libro que edita precisamente la asociación Euskadi-Cuba y el medio alternativo cubainformación.tv. Yo quería leer un pequeño fragmento del prólogo de este libro, un libro que trata sobre el tratamiento informativo de los grandes medios al tema Cuba y que, bueno, es de cosecha propia. Allá por abril del año 2007, a escasos días del estreno del proyecto de comunicación alternativa Cuba Información, entrevisté en nuestro estudio a Pascual Serrano. Con agudeza y cierta sorna, Pascual me exponía una solución para que Cuba, para que la revolución cubana, consiguiera ganarse a los grandes medios de comunicación internacional y que así estos abandonaran de manera definitiva sus habituales métodos de censura, de recreación de estereotipos e inventos y de difusión de medias verdades sobre la realidad de la isla. La fórmula es bien sencilla, me decía Pascual entonces. El gobierno cubano podría privatizar una buena parte de sus empresas, sacándolas a subasta y vendiéndolas, por ejemplo, a las multinacionales españolas. De este modo, los accionistas de dichas empresas establecerían en las cadenas de medios de comunicación, de los que a su vez son propietarios, la correspondiente línea editorial sobre Cuba acorde a sus nuevos intereses empresariales en la isla. De esta manera, Cuba socialista dejaría de ser de un plumazo un sistema caduco y fracasado. En breve tiempo desaparecerían de diarios de referencia las tediosas y repetitivas gacetillas sobre supuestos disidentes a los que no les pasa nada, y los desconchados edificios de Centro Habana darían paso a hermosas playas e impolutos y sonrientes escolares en la gráfica de los suplementos dominicales. Tan sencillo. Ciertamente, Pascual Serrano, que es el gran cirujano de la prensa corporativa, no se limita a diseccionar los contenidos de cada artículo que analiza, a separar las contradicciones informativas de las mentiras en estado puro. Además de todo ello, y ahí reside su principal aportación, nos introduce en las claves explicativas necesarias para comprender el porqué de tanta manipulación en los medios. La raíz del tratamiento informativo sobre Cuba, devenido en verdadera conjura contra Cuba, tal como nos indica el título de su libro, no es ligera, anecdótica o casual, sino estructural, ideológica. Los medios de comunicación pertenecen a grandes consorcios empresariales que, bajo su disfraz de contrapoder necesario en democracia, actúan según poderosos intereses económicos y, tomados en su conjunto, como reproductores de las posiciones de clase de una élite económica privilegiada. En Conjura contra Cuba, en este último libro editado por Euskadi Cuba y por Cuba Información, Pascual Serrano nos demuestra una vez más cuál debe ser la herramienta más eficaz para un periodismo crítico. El trabajo tenaz, riguroso, minucioso y desapasionado, con lupa y microscopio, a partir del cual se obtienen las pruebas irrefutables que argumentan la denuncia del permanente fraude informativo de los medios de comunicación. Su principal mérito, por tanto, es mostrar las evidencias empíricas con las que desenmascarar a quienes han pervertido la libertad de prensa hasta convertirla en tramposa y ramplona libertad de empresa. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro compañero Tadeo Tápanes, que nos va a dar a conocer la obra poética, o al menos un fragmentito de la obra poética, del cubano Ronel González Sánchez. Adelante, Tadeo.
Pues sí, buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, pues en la noche de hoy he traído la poesía de Ronel González Sánchez, un poeta joven cubano, holguinero, nacido en 1971. Un poeta que, una obra muy interesante, es un poeta que ha ganado dos veces un importante premio de la décima en Cuba, el Premio Nacional Cucalambé. Lo ganó en 1995 con un libro que se llama El Mundo Tiene la Razón, escrito con un amigo poeta de allí, de su pueblo, que se llama José Luis Serrano. Y ya en el año 2006 ha vuelto a ganar el mismo premio ya en solitario con un libro que se llama Atormentado de Sentido. Yo he traído un par de textos de ese libro, Atormentado de Sentido, escrito fundamentalmente en décima, pero una décima muy novedosa. Y bueno, pues voy a leer este par de textos. El primero se llama Panegírico del Asesino y dice así: Hijo, yo no soy culpable. A veces la muerte cansa y la vida no te alcanza para comprender qué amable puede ser cortar el cable terrenal que nos mantiene. Siempre la piedad conviene cuando no es Dios quien la enjuicia, pues porque solo la justicia decide de dónde viene. No permitas que te asalte la filícida sospecha, para ti no habrá una flecha eleática, no falte en tu mano el genifalte de la duda más deroga tu devoción por la soga, y no me pidas que otorgue también tu rostro a la morgue, porque con placer te ahoga. Recuerda que él fue un tropiezo, luctuoso una sepultura, errante una prematura, hiperestesia un exceso, haber sostenido el peso de su erial desde la infancia, soportar su necromancia, su exánime pie mortuorio, no convirtió en un velorio mi vida por ignorancia. Hijo, ten piedad, no es burdo transformar el homo faber en la versión de un cadáver fiduciario de lo absurdo. Justificación es urdo como el que sostiene un báculo a través del infernáculo, donde un saldo en el invite, pero por favor permite que yo elimine el obstáculo. Expulsados del parterre original preferimos insultos a Dios y abrimos viejos frascos. Quien no cierre los ojos morirá hierre, o no la paz del arsénico con disimulo ecuménico perpetrará su aquelarre como un tóxico que barre para siempre de lo edénico. Y bueno, voy a leer un segundo texto que se llama Requiem y dice así: Ahora que la falacia paga sus culpas prolijas y a través de las rendijas se nos filtra la desgracia, ahora que vamos hacia la destrucción, me pregunto con desgano hasta qué punto, ostensiblemente insólito, merecías ser acólito del horror como un difunto. Morirás, pero no todo, habrá acabado incorpóreo, volverás a un tiempo ecuorio, como el amnio serás lodo, teorético grosso modo, reo de la lasitud, entrarás a un ataúd, insenescente, inconsútil, pero jamás será inútil prolongar tu juventud, callado abuelo que moras en el silencioso éter, donde ya ningún catéter te desgarra, tú que ignoras cómo acabaron las horas, letales el desvarío, perdona este desafío del alcohol que no me ayuda a sacarte de la muda catacumba del vacío.
Nuevo capítulo de la vergonzosa desinformación de un diario, en este caso del diario ABC, en su edición andaluza, en la edición de Sevilla. Este diario se ha dedicado en los últimos años a atacar a la concejalía del Ayuntamiento de Sevilla, que lleva a cabo el programa, la implementación del programa de alfabetización a partir del método Yo Sí Puedo y con asesoría del Ministerio de Educación de Cuba. Bueno, dice muchas cosas el diario ABC sobre el programa Yo Sí Puedo, sobre la colaboración con Cuba desde el Ayuntamiento de Sevilla y, entre otras, afirma que el Ayuntamiento de Sevilla apoya a Cuba a través del programa Yo Sí Puedo, cuando es al revés. Este programa de alfabetización, que se implementa en decenas de países del mundo, también ha llegado al primer mundo, ha llegado al Estado español, Andalucía, a Sevilla, y está alfabetizando ya a un número cercano a 35.000 personas en esta ciudad andaluza. Bueno, tú has leído la información, Lázaro, que hemos recibido, y bueno, el tema tiene tela que cortar, ¿no?
Pues sí, una vez más, un medio al servicio de la reacción de lo más derechista del Estado español, como es el ABC, pues da una desinformación burda a la opinión pública que hay que repudiar en toda regla, porque el método Yo Sí Puedo es un programa, un método desarrollado por pedagogos cubanos, y concretamente una pedagoga,
Leonela Reilly,
sí, que gracias a él ha posibilitado salir de la oscuridad a millones de personas. Concretamente, se han alfabetizado con este método más de 3,5 millones de personas en todo el mundo. Gracias a ese método, Venezuela ha sido declarada ya hace 2 años territorio libre de analfabetismo, al igual que Bolivia el año pasado. Han sido países, los segundos y terceros países de América Latina y del tercer mundo, declarados territorio libre de analfabetismo por Naciones Unidas. Este método es un método práctico que está incluso traducido a varios idiomas. Uh-huh. Y el Ayuntamiento de Sevilla pues lo ha solicitado, lo ha incorporado a su programa para sacar de la ignorancia, como bien tú has señalado, a alrededor de 35.000 personas. Y esta labor internacionalista de Cuba, que es negada sistemáticamente por los medios burgueses, los grandes medios y los medianos y los pequeños también, porque no aparece en ningún lugar, uh-huh, ha sido reconocida en multitud de ocasiones por organismos internacionales, y podemos señalar que le ha valido la obtención del premio de alfabetización Rey Sejong, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Pues bien, este diario derechista no tiene ni siquiera pudor para tener un poco de rigor en este tipo de información tan sensible, y plantea, por ejemplo, en una de las citas, ¿no?, que a causa del programa, de este programa, se han pagado desde el transporte, el alojamiento o la manutención de los ponentes en charlas ofrecidas en la capital hispalense, hasta cáteres, material de papelería, audiovisual, etcétera. Como bien sabe cualquier persona informada, pues todo programa requiere unos gastos necesarios. El Yo Sí Puedo, hay que decir que es gratuito para todos los participantes, a los que se les facilita los materiales necesarios. Pues el ABC trata este programa como si fuera Cuba, como si fuera el Ayuntamiento de Sevilla, que está apoyando a Cuba incluso económicamente, con dinero público, para que ese programa se desarrolle en Cuba, y como forma de ayuda cuando
es al revés.
Cuando es al revés, todo el mundo sabe que Cuba, gracias a la revolución, fue el primer país de América Latina declarado por la UNESCO territorio libre de analfabetismo. Es decir, que ese programa no se aplica en Cuba, no es el Ayuntamiento de Sevilla que está ayudando y económicamente a que este programa se desarrolle en Cuba, es todo lo contrario. Es un programa desarrollado por pedagogos cubanos que, como hemos expresado, está teniendo un éxito extraordinario y está sacando de la ignorancia y de la oscuridad a millones de seres humanos, y Sevilla es una de las ciudades del Estado español y este llamado primer mundo, que lo ha acogido y está ayudando también a alfabetizar a ese número de personas importante que hemos mencionado. Bueno, todo lo pone al revés este diario en su demencial histeria de atacar a Cuba, de tergiversar, manipular y en definitiva intoxicar y confundir a la opinión pública. No hay rigor informativo, lo que hay es zafiedad, ignorancia, indigencia de los redactores de este periódico que no tienen ni siquiera el cuidado de documentarse, informarse razonablemente, al menos para que no pongan este tipo de noticias, porque se sabe y es conocido internacionalmente, mundialmente, que Cuba ha desarrollado una amplia y extensa actividad de colaboración internacionalista, teniendo a la educación, al igual que la salud, como sus principales valores en función de del mejoramiento de la calidad de vida de muchos pueblos del tercer mundo. Es decir, que es una mentira enorme y no sé cómo es posible que un diario de tanta arcunia, podemos decir, o como él pues a veces sí, se preste para este tipo de mentiras que no se sostienen por ningún lugar.
Bueno, pues el ABC lo que tiene sobre todo, en lo que se basa el ABC, es en la impunidad absoluta de tener el dinero, el capital suficiente para tener un medio de comunicación. Eso es realmente el poder que tiene el ABC, que hay que recordar, era uno de los diarios de Franco. Bueno, pues impunidad, la del ABC, impunidad también la de un terrorista de Estado como José María Aznar, el expresidente de España, que luego de presentar el pasado 12 de marzo el libro de Carlos Alberto Montaner, el último libro de esta persona, que es conocido ex agente de la CIA.
Un terrorista prófugo de la justicia cubana, hay que recordarlo también.
Exactamente, desde el año 61 por poner bombas en La Habana. Bueno, el presidente del gobierno español, expresidente José María Aznar, está de gira por América Latina con su fundación FAES, Fundación de la Ultraderecha Española, en gira por Perú y Colombia, donde será galardonado por diferentes universidades y será recibido por los presidentes de Perú y de Colombia, Alan García y Álvaro Uribe. Hay que recordar que son los principales, prácticamente únicos aliados en estos momentos de Estados Unidos en Sudamérica. Bueno, Lázaro, que se puede, tenemos que recordar de vez en cuando a este personaje, ¿no?
Sí, hay que recordarlo y hay que destacar el excelente artículo que traemos aquí, aparecido en Insurgente, un maravilloso artículo, bello, que demuestra también la belleza y el rigor informativo de quien lo suscribe, porque José María Aznar, que preside, como se ha señalado, esta fascista fundación FAES, ha iniciado una gira después de presentar el libro, el mamotreto maloliente del Carlos Alberto Montaner. Ha iniciado una gira a Perú y Colombia. Y hay que señalar cómo se le va reduciendo el espacio a este personaje. Se le va reduciendo el espacio porque ya solamente estos países, Colombia y Perú, casualmente, estrechos aliados del imperialismo norteamericano, el caso de Colombia, lamentable, pieza fundamental en toda la estrategia geopolítica del imperio y también de países occidentales en América Latina, pues se va a Perú y a Colombia y lo van a galardonar allí universidades de esos países, recibido por Alan García. Y yo quería señalar algunos aspectos que excelentemente vienen en este artículo, y es que, por ejemplo, Alan García fue presidente la primera vez de 1985 a 1990, precisamente un periodo en que se produjeron actos de represión militar, como la matanza de prisioneros amotinados en distintos centros penitenciarios del país y la masacre de decenas de campesinos. Bueno, en esa época se constituyeron y desarrollaron con total impunidad actividades de Escuadrones de la Muerte, o sea, se constituyeron y actuaron con total impunidad estas organizaciones que amedrentaron a sospechosos de actividades subversivas o terroristas, y estos provocaron víctimas de innumerables personas peruanas. Hay datos aquí que viene bien reflejado. Esto no aparece en ningún medio de prensa, tenemos que decirlo nosotros. Estos Escuadrones de la Muerte, las organizaciones de familiares de víctimas y afectados por la violencia de estas organizaciones paramilitar, en el primer mandato de Alan García, piden aún justicia por los más de 5.000 peruanos desaparecidos. 5.000 peruanos desaparecidos, 284 internos ejecutados extrajudicialmente en distintos penales cuando se amotinaron para llamar la atención de los asistentes al 17º Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Lima en 1986. Cientos detenidos arbitrariamente, torturados, asesinados. Toda esta flagrante violación de derechos humanos amparada por el actual presidente de Perú, Alan García, y mimado también por Estados Unidos y por el Estado español y los países occidentales, donde hubo también y hay seguramente, pero bueno, es conocido, el escándalo de corrupción, enriquecimiento ilícito, cómo se potenció y ese entramado corrupto toda la clase política y toda la oligarquía criolla peruana que ampararon y sostuvieron esa actividad criminal de estos Escuadrones de la Muerte. Pues bueno, eso tuvo siempre el beneplácito del imperialismo y de Occidente y el aval democrático, esa etiqueta democrática que suelen imponer y utilizar en aquellos gobiernos que son lacayos y serviles a sus intereses. En el caso de Colombia es tanto más escandaloso todavía. Tanto Colombia como Perú son firmantes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y se erigen como abanderados del neoliberalismo económico, poniendo sus países en manos de las empresas transnacionales y los grandes monopolios financieros del imperialismo estadounidense y español. Allí fue José María Aznar con toda esa ideología ultraderechista y fascista que lo anima y que comparten estos presidentes, tanto Uribe como Alan García, comparten pues la misma ideología y la misma motivación en cuanto a garantizar sus intereses, espurios intereses personales de las oligarquías que lo sostienen, y desde luego rendirle siempre la pleitesía habitual y necesaria al imperialismo norteamericano. Ahí está Aznar, y afortunadamente se le va reduciendo los espacios a este tristemente célebre presidente del gobierno español. Y esperamos que más temprano que tarde los pueblos de Perú y Colombia pues borren de la faz de la tierra de esos países a estos explotadores de pueblo y a estos serviles mercenarios y lacayos del imperialismo norteamericano.
Bueno, pasamos a nuestro rinconcito musical y hoy vamos a escuchar a los grandes Bam Bam, que fueron creadores del ritmo musical songo.
Pues sí, como bien dice, a los Bam Bam que anduvieron por aquí, por Bilbao, la semana pasada, ¿no? Así.
Sí, sí.
Y bueno, pues un poco pensando en esto, pues bueno, he decidido traerlos a ver si, si suena aquí un poco en el programa. Yo he escogido un par de canciones, he estado mirando toda su colección, bueno, la música que tengo, que es amplísima, y bueno, pues he escogido dos temas históricos de su música, y así que bueno, vamos a escuchar a los Bambam con este tema que se llama Azúcar.
Cuando visité Cancún, no me imaginaba, ya vi un lugar en la playa que bien se pasaba. Me dirigí hacia el azúcar, que es como le llama, y estaban bailando allí música cubana, mamá. No, 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 no. ¿Cómo? Mamá me dejaba dormido y yo me despertaba. Cuando buscaba en la casa, la vieja no estaba. A mí me costaba trabajo saber qué pasaba, hasta que yo hablé con Armando y todo me explicaba yo. Mi mamá se fue y me dejó.
Se fue para la azúcar.
Oye, con Juana, Josefa y Cuca.
Se fue para la azúcar.
Con Armando a hablar sin traguito.
Se fue para la azúcar.
Oye, me dejó por el timbal de changuito.
Se fue para la azúcar.
Si tú ves que la gente está gozando.
Se fue para la azúcar.
Ahí viene William con su guitarra descargando.
Se fue para la azúcar.
Oye, que hay azúcar por aquí, se hay azúcar.
Se fue para la azúcar.
Oye, que hay azúcar por allá, se hay azúcar.
Se fue para la azúcar.
Bueno, estamos escuchando a los Bambam con este tema que ha sido un clásico de su música, Azúcar. Y bueno, pues buscando entre sus canciones famosísimas, que son muchísimas, pues he traído otra de estos temas que sonó muchísimo en Cuba hace unos años, que se llama Gallina Vieja.
Candela, que le dé candela al ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues yo creo que esta es una noticia verdaderamente espectacular. Cuba realizó ensayos clínicos en 800 pacientes de Canadá, Gran Bretaña y Malasia para probar una vacuna terapéutica que controla la progresión del cáncer de pulmón. Bueno, yo creo que es una noticia bien importante. No sé si esto lo reflejará la prensa internacional, yo espero que sí, porque es algo que puede beneficiar a muchísima gente en el mundo, pero realmente es un logro absoluto de un país como Cuba, ¿no?
En las condiciones de Cuba, que muestra cuánto hace la revolución, cuánto ha hecho y cuánto hace también en el desarrollo científico del país. Gracias a ello, pues aparece este novedoso, importante avance científico, médico, y esta vacuna ha sido realizada mediante ensayos clínicos en 800 pacientes de Canadá, Gran Bretaña y Malasia. Hay que resaltar que la industria farmacéutica cubana registró el año pasado exportaciones que ascendieron a 350 millones de dólares en venta, según los cálculos. Y el objetivo principal de esta vacuna es tratar de mantener el tumor controlado por largos periodos de tiempo, demorando en lo posible su progresión, dijo Tania Crombet, directora de investigaciones clínicas del Centro de Inmunología Molecular, CIM. Y el producto, denominado CIMAVAXEGF, fue obtenido por un grupo de científicos de este centro en cooperación con expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana. La doctora Crombeck dijo que la aplicación de la vacuna no sustituye el uso de radiaciones ni citostáticos y señaló que el producto se ha ensayado inicialmente en pacientes aquejados de tumores avanzados, según explicó al diario oficial Granma. Estos ensayos clínicos también se están realizando en 20 hospitales de Cuba con resultados alentadores. De los laboratorios de Cuba, hay que resaltar, han salido vacunas contra la meningitis B y C, la leptospirosis, la fiebre tifoidea y una vacuna sintética contra la Haemophilus influenzae tipo B, la principal causa de meningitis y otras infecciones infantiles. Cuba, que produce actualmente 38 medicamentos que se comercializan en unos 40 países, genera una medicina contra el cáncer de cuello del útero y un recombinante para problemas cardiovasculares. Es decir, que si tenemos en cuenta todas las limitaciones que esta política criminal de bloqueo, de agresión del imperialismo contra Cuba ha ocasionado en todos estos 50 años, y uno ve estos resultados, estos logros de la ciencia cubana, pues no cabe duda que tenemos que sentirnos orgullosos, no satisfechos, pero sí orgullosos de estos importantes logros que redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida y en la salud de billones de personas, y teniendo en cuenta que esta es una de las enfermedades más letales, más terribles, que sistemáticamente cobra una importante cantidad de vidas humanas, que haya una vacuna que al menos el cáncer de pulmón, que es una de las enfermedades más frecuentes y mortales, pues es un paso de avance que lógicamente estará también en todos los seminarios y en todos los eventos científicos para seguir analizando, profundizando y avanzando en el logro de vacunas que permitan eliminar este mal. Y bueno, Cuba se está convirtiendo en este caso en vanguardia, en país vanguardia en el desarrollo de vacunas que permitan contrarrestar los efectos letales de esta enfermedad.
Bueno, ya por último, un último tema de mesa de radio. Vamos a ser un poco breves porque ya nos queda poco tiempo. El presidente Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, ha convocado una reunión extraordinaria del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, para este gran acuerdo de varios países de América Latina, para el próximo 16 de abril, justo en la víspera de la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en Trinidad, Tobago, el 17, 18 y 19 de abril. Y anticipó Chávez que llevará a la cita, a la Cumbre de las Américas, en la que estará también Barack Obama, la exigencia de incorporar el encuentro a Cuba.
Sí, lo que es una contradicción que Cuba, que ya está formando parte de los organismos políticos de la región y que es un actor importante en el ALBA y también en todo este proceso integrador que se está dando en América Latina, y que no esté incluido, que esté excluida de esta cumbre que se va a celebrar, como bien tú señalas, en esta fecha, la Cumbre de las Américas.
Uh-huh. En Trinidad y Tobago.
Y es un reclamo ya no solo del presidente Chávez, sino de los países, de los gobiernos y países de América Latina, de la necesidad de incorporar a Cuba como miembro pleno a este tipo de evento que indudablemente pues afecta a la región, y donde Cuba pues tiene que estar. Ya en la previa del ALBA, pues el presidente Chávez manifestó también que se va a exigir el levantamiento definitivo del bloqueo, de la política de bloqueo económico, financiero, comercial de los Estados Unidos hacia Cuba. Será una de las exigencias, y vamos a ver cómo se desarrolla eso y qué paso dará el presidente Obama ante estas exigencias y estos reclamos. No solo el presidente Chávez y de otros presidentes latinoamericanos, lo ha exigido personalmente el presidente Lula de Brasil también, sencillamente cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, donde 185 países han condenado esta política criminal y han exigido al el gobierno de los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo, de esta política, bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Va a ser muy importante, interesante, estos importantes eventos que tendrán lugar en América Latina.
Bueno, pues hasta aquí Cuba Información, y nos despedimos con una refrescante, interesante noticia. Leemos que el presidente Fidel Castro va a ser condecorado por Sudáfrica por su lucha contra el apartheid y por su lucha contra el racismo. Va a ser condecorado por el gobierno sudafricano, como lo han sido otras figuras importantes de la historia, como fue Gandhi o el propio Martin Luther King. Bueno, felicidades de nuevo para el comandante en jefe Fidel Castro. Y ya por último, recordar que si deseáis adquirir el libro que ha editado Cuba Información, Conjura contra Cuba, del periodista Pascual Serrano, podéis hacerlo a través de nuestra web cubainformacion.tv. Gracias a todas y a todos por vuestra compañía y hasta la próxima semana.